vamos a hablar de lo que fue la historia sobre Lucía Pérez, esta joven, y el repudio social que generó esa situación, gestó, o en todo caso le terminó de dar forma a algo que ya venía pasando en la sociedad, que era la conformación de un repudio amplio de un montón de sectores encabezado por el movimiento de mujeres sobre la violencia, sobre los femicidios, sobre la violencia en todos los parámetros de la vida. Ese día que se dio a conocer que Lucía había aparecido muerta, bueno, los mensajes se replicaron por todos lados, por todo el país, y se gestaron marchas. Acá en la Ciudad de La Plata hubo marchas, en Mar del Plata, en todos lados, y se generó algo impresionante, ¿no? Que todavía todos y todas nosotras nos lo acordamos día a día. De aquel momento, de los hechos, al día de hoy, han pasado mucho tiempo y esta historia fue investigada, luego fue elevada a juicio, luego se llevó a cabo el juicio y el juicio terminó. El juicio terminó el día lunes y bueno, finalmente la condena, y más allá de la condena, el fallo judicial, las absoluciones, dejó una situación, un trago amargo en la mayoría de la gente. Bueno, algunas cosas que charlábamos acá con el equipo antes de meternos un poco a desarmar lo que es el fallo y lo que pasó según los jueces con Lucía Pérez, es caracterizar algunas cuestiones que tienen que ver con de qué se trata, digamos, un fallo y qué trata un juicio también, ¿no? Un juicio tiene distintas etapas. Primero tiene la investigación preliminar, que la hace un fiscal en relación a un juez, pero que investiga es el fiscal, que va pidiendo autorizaciones también para algunas medidas de prueba al juez que le haya tocado. Ese fiscal encabeza toda la investigación y en algún momento considera ese fiscal que la cantidad de información que tiene, o en todo caso la prueba recolectada, ya sirve para poder resolver esta historia judicial, y pide las acusaciones, los procesamientos y las elevaciones a juicio.
Sí, con respecto a eso, algo que pasa mucho también en las causas judiciales y que de alguna forma a veces supone un problema, como es el caso, ¿no?, el que estamos hablando, el caso de Lucía Pérez, muchas veces desde las fiscalías se delega de alguna forma los peritajes o las actuaciones a las policías, ¿no? Exacto. A la policía de, en este caso sería la policía bonaerense o la policía local, de Mar del Plata, y evidentemente eso fue lo que pasó en esta etapa preliminar de la investigación, en donde la fiscal de alguna forma delegó a un conjunto, ¿no?, de policías que habían actuado cuando se conocieron los hechos, a levantar las pruebas e indicios en los espacios en donde se cometieron ciertos crímenes, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que también pasa mucho en las causas, ¿no? Sí. Que el fiscal o la fiscal delega de una manera a veces irresponsable, delega en la policía el levantamiento de pruebas.
Sí, ahí lo que hay que decir es que depende que se esté investigando, ¿no? Porque si se investiga, un accidente de tránsito, claro, digamos, uh-huh, capaz que la delegación en las fuerzas policiales es lo que hay que hacer, digamos, uh-huh, también por una cuestión de sí, lo que está más a mano. Uh-huh. Ahora, si estamos hablando de que un policía mató a otro policía, uh-huh, es probable que no, lo más serio sería que no lleves a investigar a un policía de la misma comisaría, digamos, sí, ¿no? Porque puede haber un entuerto, todo eso. Pero está muy bien lo que señalás. Bueno, un fiscal pide que todo esto pase a juicio. El juicio se hace con la cantidad de pruebas recolectada por la fiscalía. Se pueden ingresar algunas medidas de pruebas nuevas en el medio del juicio. Medida de prueba quiere decir, digamos, en un juicio lo que vale son lo que se entiende como prueba, ¿no? Como prueba es un testimonio. Uh-huh. Lo que se entiende como los peritajes sobre cosas. Uh-huh. Todo aquello que a vos te pueda construir la verdad sobre una escena, sí, del crimen, por decirlo así, ¿no? Y también hay que decir que un fallo judicial es una mirada sobre toda la prueba recolectada del expediente judicial.
Uh-huh. Y una selección, ¿no?
También una visión, una selección, obviamente. Y también hay que decir que sobre un montón de cuestiones de peritajes Hay distintas interpretaciones. Uh-huh. A ver, vayamos a un caso de resonancia pública, el caso de la muerte de Nisman, ¿no? Saliendo de las tensiones políticas y todo, hay peritaje que dice que Nisman lo mataron, uh-huh, y hay peritaje que dice que Nisman se suicidó. Uh-huh. Y uno dice, ¿cómo puede ser que la fuerza de la Policía Federal y la fuerza de Gendarmería interprete supuestamente una escena de distinto modo? Bueno, se puede, porque la ciencia y todo es por cercanía. Uh-huh. O sea, por es más probable que, ¿no? Uh-huh. Así funciona, digamos, claro, ¿no? Algunas medidas de prueba son absolutas, uh-huh, y otras no, digamos, ¿no? Uh-huh. Si un policía abre la puerta, o un vecino abre la puerta de una casa y ve a alguien que le pone un revólver en la cabeza y dispara, uh-huh, hay una prueba directa de un testigo que vio esa situación. Uh-huh. Aún así, con eso no vas a ganar un juicio nomás, aunque ese testigo lo diga. También necesitas otras cosas, probablemente el arma, uh-huh, la pólvora en la mano. O sea, hay un montón de cuestiones que van acercándose a poder definir con mayor probabilidad que una cosa fue de un, uh-huh, modo o de otro. Uh-huh. Después de un fallo, igual puede venir un tribunal de segunda instancia, casación, o alguien que revise y diga, no, miren, las pruebas no dice eso que usted dijo que dice, le dice a los jueces, ¿no? Como el caso de Carrera. Uh-huh. ¿Se acuerdan del caso? Digo, casos emblemáticos, el caso de Fernando Carrera, este tipo que fue, que digo, la historia decía que fue por una, que fue con un auto y atropelló a un montón de personas en el camino y mató. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hizo eso, no? Después, al tipo lo condenaron y después una revisión de eso que dijo que en realidad la policía le había disparado, él quedó inconsciente y anduvo con el auto inconsciente durante como 2 cuadras, por eso mató a la gente. O sea, lo que quiero decir con todo esto es, hay prueba interpretable. Entonces, vamos a meternos con este fallo y con estos fundamentos de este fallo en base a lo que dice el fallo, que dicen las pruebas, porque si no hay que ir al expediente. El expediente no lo tiene nadie más que la fiscalía y el juez, digamos, ¿no? Bueno, empezó por el final. ¿Qué fue lo que dijo el fallo finalmente sobre los hechos que se investigaban? Uh-huh. Lo que popularmente se conocía es que había una chica que apareció muerta en una sala de un hospital y que por esto se armó una causa judicial que incriminó, que señalaba a 3 personas, ¿no? A 3 sujetos. La carátula de la causa originalmente era por Farías Matías Gabriel, Maciel Alejandro Alberto Fidán y Juan Pablo sobre tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de menores de edad, abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes, seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y encubrimiento agravado. Esa es la carátula de la causa con la cual se investigó a estas 3 personas. Bueno, el título es largo, pero palabras más palabras menos, lo que dicen es que había venta de ilegales estupefacientes, uh-huh, consumo y entrega a menores de edad, un abuso sexual y un femicidio, y que después otros encubrieron eso, ¿no? Uh-huh. O sea, así fue más o menos la acusación sobre estas personas. Vayamos al final. ¿Qué pasó con las condenas? Bueno, esto es lo que se está discutiendo más y que hay polémica, ¿no? Que fue finalmente que absolvieron y condenaron solo por la causa de venta de estupefacientes. Uh-huh. Y esto fue porque 8 años para venta también es bastante fuerte, digamos. Fue agravada también porque ellos vendían en colegios.
Sí.
O sea, el tribunal entendió que vender cercano a colegios o lindante era una situación mucho más grave, que quizás si no se hubiera sido por lo del colegio les daban menos años.
Uh-huh. Sí, finalmente el delito concreto por los cuales se los juzgó, según la misma causa, fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo. Y eso, o por esa causa, fueron condenados Farías y Ofidani, mientras que el tercero de los imputados, Maciel, fue finalmente sobreseído del delito de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente. Uh-huh. Que de hecho, esta absolución incluso había sido pedida por el mismo fiscal, entendiendo que no se había podido probar durante el juicio este hecho del cual se lo acusaban, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, la querella sí había pedido una condena también para el caso de Maciel. Uh-huh. Pero bueno, finalmente en la causa se estableció, bueno, su absolución, y con respecto a los otros 2 imputados, la condena de 8 años, por esto que os decía, Juan, de tenencia de estupefacientes, con fines de comercialización y agravado por haber sido vendida a menores de edad y cercano a un colegio.
Bueno, los fundamentos del fallo que se dieron a conocer cuentan
Sí, no, bueno, y obviamente la absolución de estos dos condenados, uh-huh. la absolución, por otro lado, del delito de abuso sexual.
Exacto.
Y la muerte, ¿no? De en el caso de Lucía Pérez.
Por eso, a dos se los condenó solamente por la venta ilegal de, claro. de cocaína, de marihuana, uh-huh. y se agravó porque vendían en un colegio, digamos. Sí. Todo el otro quedó fuera, y al tercero lo dejan afuera total porque ni siquiera se comprobó o se pudo demostrar que tenía que ver con la venta, uh-huh. Este tercero, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué cuenta la historia judicial que entendieron estos jueces? Vamos a arrancar por el relato este de los fundamentos y del fallo. La historia judicial para estos jueces cuenta que esta joven, Lucía Pérez, de 16 años, conoció a uno de estos tres personajes, a Farías, en relación de compra de alguna sustancia, probablemente cocaína, que lo conoció. Se quedó con el celular de él y un día posterior a la primera venta comenzaron a chatear, digamos, ¿no? Uh-huh. Él le tiró onda, por decirlo de algún modo, y como ella no tenía la cantidad de plata necesaria por la venta, quedaron como una suerte de deuda que él, bueno, al principio se lo dijo, que estaba todo bien, que no pasaba nada. Y después él le tira onda a conocerse un poco más y esto. Durante más o menos 2-3 días ellos van hablando para verse que sí, que no, que va a volver a comprar. Y finalmente al tercer día se terminan encontrando, ¿no? Sobre el momento en que finalmente Lucía va a la casa, no hay demasiada polémica, uh-huh. más o menos, no hay una polémica sobre cómo fue que ella asistió, digamos, ¿no? Uh-huh. En todo caso, la polémica está planteada sobre en qué contexto ella participa de esta dinámica, uh-huh. de este intercambio, digamos,
sí.
¿no?
Sí, y también con respecto, había algún debate sobre cuánta había sido la insistencia de Farías finalmente para que este encuentro se concretara, ¿no? Con respecto a eso, la querella hablaba o planteaba que había habido una intención maliciosa de dejarle saldada esta no saldar esta deuda, de volver a citarla a su casa, de una insistencia durante todo el fin de semana. Por otro lado, bueno, las otras la defensa, ¿no? de los acusados planteaba lo contrario, pero...
Sí, exactamente lo contrario, uh-huh. plantea la defensa. Y lo que importa para este fallo es lo que entendieron los jueces. Uh-huh. Los jueces dan por cierto que no hubo insistencia, uh-huh. que dan por cierto que además quien en realidad el día de la muerte,
sí.
Quien inicia esa conversación es ella,
uh-huh.
quien dice del horario es ella también. Así que el tribunal entendió como cierto la posición más cercana a la defensa, uh-huh. que en realidad no hubo demasiada insistencia por parte de Farías, uh-huh. y que le dan mucha validez, por ejemplo, a que Lucía retoma la conversación el día uh-huh. del encuentro, donde había algunos detalles, como por ejemplo que la madre no iba a estar. O sea, esto describen los jueces para dar lugar a la, uh-huh. a la hipótesis de que ella... en realidad ella quería asistir a ese encuentro, a esa cita, uh-huh. y no hubo ningún tipo de coerción sobre uh-huh. ella, ¿no? Esa es la versión que finalmente termina ganando en el juicio,
uh-huh.
de cara a su ida a la casa de esta, uh-huh. de esta gente, ¿no?
Sí, la reconstrucción que hacen los jueces, ¿no?
Ahí está la discusión sobre si ella estaba... Hay una discusión más conceptual de si uh-huh. ella estaba en una situación de vulnerabilidad,
uh-huh.
si era adicta uh-huh. a la cocaína, si no era adicta. Si su dependencia a la cocaína le hacía tener una necesidad, por ejemplo, de hacer algo o no para que le den uh-huh. la sustancia. Bueno, eso, por lo menos bajo mi interpretación, no ha quedado resuelto en el juicio.
Uh-huh.
Sí es cierto que para los jueces sí quedó resuelto y no era adicta para ellos Lucía, uh-huh. no tenía una adicción y no de ningún modo fue a esa cita para conseguir algo a cambio de otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y que nadie la coercionó para eso. Eso es lo que entendieron los jueces. Para mí, por lo menos en el fallo y en los, en los en, en los fundamentos no quedó resuelto esto, ¿no?
Sí, y que también mucho se planteó cuando se conoció esa sentencia la falta en el mismo fallo de la perspectiva de género. Y eso también para mí tiene que ver cuando se habla de, bueno, cómo se concretó este encuentro, de pensar, bueno, qué situaciones a una piba de 16 años o a una piba en general también hacen, ¿no?, de coerción o no para tener este tipo de encuentros y este tipo de formas de llevar relaciones, ¿no?, también. Y que eso tal vez funciona como paraguas a veces para poder entender, o es lo que le reclamaban, para poder entender los acontecimientos que sucedieron ahí, ¿no? Uh-huh. Y que tal vez durante el fallo se habla, ¿no?, de la violencia de género, pero evidentemente a la hora de poder analizar el vínculo que establecieron, bueno, no estaba presente, parecía, ¿no?
Uh-huh. Acá hay una situación, digamos, que no hay forma de discutirlo y que aparte el fallo en realidad también lo sostiene. O sea, hay una situación de consumo complejo y complicado de cocaína en una persona de poca edad, digamos, ¿no? O sea, esa situación está presente y Farías, digamos, era quien vendía. O sea, ahí ya hay una situación objetiva que nadie discute. Sí. O sea, nadie puso en duda eso, salvo la defensa de Farías, que intentó también tirar abajo la acusación de que ellos vendían.
Claro.
Bueno, ahora llegamos a ese punto, pero en eso no pudo lograrlo la defensa de los acusados, ¿no?
Sí, y con respecto a eso que decís, digamos, ahí se identifica un punto concreto y claro cuando se habla, ¿no?, de la cuestión de qué tipo de autoridad o superioridad tiene una persona sobre otra, ¿no? Uh-huh. Con respecto, bueno, a la venta, a la compra, a la cuestión de que ella haya sido una piba de 16 años.
Sí. Lo que me parece importante destacar igual, porque, a ver, para hacer una pequeña intervención sobre la historia que estamos contando. Todo esto está atravesado por el primer relato de todo esto que había pasado, que es la de la fiscal, ¿no? Que es quien dio aquella conferencia de prensa, famosa conferencia de prensa, a horas de que había aparecido muerta Lucía, donde ella dijo cosas bastante fuertes, y es difícil que uno pueda pensar los hechos hoy sacándose la sombra de lo que fue en aquella descripción tan grotesca de lo que había pasado. Sí. En aquello que se había contado, se había dicho. Hay que decirlo crudamente, porque si no, no sabemos qué estamos hablando. La fiscal lo dijo en aquel momento y le dijo a la madre de Lucía. Lo dijo en conferencia de prensa y se lo dijo a la madre. Le dijo, tu hija murió por un abuso sexual, por un empalamiento, por el dolor que le generó esta situación, y la dejaron tirada en una sala tres hombres que habían estado con ella. Eso fue lo que se dijo al principio de toda esta historia y lo que movilizó tanta gente. Esa muerte que dijo la fiscal, y acá sí me parece que está bueno avanzar un poco, por lo menos no lo dijo nadie en el juicio. Ni siquiera fue la fiscal a defender esa hipótesis. Hay distintos hechos que se están discutiendo en este juicio, ¿no? Son distintos hechos. Uno, ¿por qué fue ella? ¿Para qué fue, digamos? ¿Si fue coercionada o no? ¿Si hubo un abuso sexual o no dentro de esa vivienda? Que lo sabe Farías y lo sabe Lucía, que está muerta, digamos. Ya no está. Si después se encubrió esa muerte, si fue una muerte consecuencia de ese abuso, si la gente que participó intervino, fue para encubrir esa muerte también, y si toda esta gente vendía sustancias, digamos, ¿no? Son más o menos los objetos que están en discusión. De aquel viejo relato que dijo la fiscal, por lo menos en el juicio y en el expediente o el expediente volcado al juicio, primero hay que decir que no es que había tres personas acusadas de este delito tampoco. No es que había tres violadores acusados, eso nunca existió en la causa. En realidad había una persona acusada de la mayoría de todos estos delitos, un segundo acusado de la venta en conjunto y de la venta a Lucía, y un tercero acusado de encubrir ese supuesto crimen, ¿no? Pero digamos, son tres acusaciones bastante distintas. Cuando uno mete todo en la misma bolsa y cosas, es como que es difícil sacarte de esa imagen grotesca y terrible, pero eso no está en ningún lado.
Sí.
Eso de que la abandonaron, en algún momento habían dicho hasta que la abandonaron en una playa a ella, la habían encontrado en la playa. está acreditado que a ella no la abandonó nadie en realidad. La llevan a un hospital. Farías se queda en la guardia del hospital. Llega del hospital, los llaman a la policía y le dicen: tenemos una chica que está muerta, porque vengan. Como una cuestión de protocolo. La policía viene, habla con los médicos, está muerta. Fíjese que ahí en la sala de espera hay una persona esperando, capaz que es un familiar. La policía va, habla con Farías, le dice: ¿qué pasó? No sé, se murió. Dice Farías: ¿y usted estaba con ella? Sí. Bueno, vamos a la casa. Lleva a la policía a la casa, Farías. Le da hasta las llaves de Lucía que habían quedado en la casa y algunas pertenencias más. La policía se va, vuelve al hospital, ahí tengo una laguna, no sé si ahí vuelven al hospital o se van a la comisaría.
Sí, no fue detenido el mismo
no,
día.
No, no fue detenido nadie el mismo día, por eso. Pero es importante, porque uno escucha un relato de tiraron a una chica que la dejaron y se fueron. La verdad que es muy distinto a esto que efectivamente se demostró, que acá no está en discusión, nadie discutió ni la querella, o sea, ni la querella por parte de la familia tampoco discute esto, ¿no? Bueno, lo que está en discusión en el juicio, que es lo central también todo esto, es su muerte y si hubo abuso sexual o no, ¿no?
Y con respecto a esa reconstrucción, digamos, me parece que también es necesario pensar repensar y reconstruir en realidad cómo fue el caso para no quedarnos con esa primer situación, ¿no? Que fue dicha por la fiscal en ese momento, porque si no parece que, y volvemos a la cuestión de la mala o la buena víctima, ¿qué tenemos que terminar en esas condiciones para que nuestra causa sea juzgada y sea entendida en situaciones de con perspectiva de género? ¿Tenemos que terminar de esa forma como la describió la fiscal para que seamos las buenas víctimas y que nuestras causas o nuestras muertes lleguen a juicio y sean juzgadas y tengan esa visión? Me parece que no, ¿no? Que no tenemos que ser ese tipo de víctimas como la describió la fiscal Sánchez en su momento, para que nuestras causas avancen y se sepa lo que pasó, ¿no? Esa descripción tan terrible, tan macabra que se hizo, y que creo que también...
Pero espera, Cande, no es solamente una descripción macabra, es una mentira.
Sí,
ese
sí,
es
sí.
El punto central, no es que alguien exageró las cosas, digamos. Es alguien que le dijo a una familia y que dijo a la sociedad y nos dijo a todos algo que por lo menos nadie dice. O sea, a ver, una fiscal... no es la que hace la autopsia, no es la que hace los peritajes, una fiscal es la que recoge toda esa prueba. Y en el juicio, cuando llevaron a quien hizo la autopsia, creo que la doctora Carrizo, su apellido ahora, la que hace la autopsia, quienes hacen los peritajes, dicen: yo no dije eso. Sí es cierto que también deja bastante que desear la intervención de quienes hicieron la autopsia, porque en las actas de autopsia hacen algunos comentarios que después en el juicio se los preguntan y dice: bueno, quizás fue poco certero, poco objetivo mi descripción.
Poco científico.
Lo dicen los mismos peritos. O sea, acá hay un entramado de no sé, por lo menos desprolijidades varias al hablar de un caso que tomó una fuerza gigantesca. Quizás si esta historia no hubiera tomado esta fuerza, capaz que algunos de estas cosas desprolija, entre comillas, nunca nos hubiéramos enterado, capaz, porque pasan todo el tiempo también. Lo que vos decís es central, pero también, adhiriendo a lo que vos decís y agregando sobre eso, es... lo que le va a dar más potencia en algún punto a la crítica certera de hechos macabros y tenebrosos es estar más cerca de lo que pasó, no menos cerca, digamos.
Sí, sí.
O sea, un relato brutal de algo no hace que tome más potencia una interpelación, digamos, general a la sociedad, digamos. No digo que haya sido el caso, olvidémonos que ayer fue el fallo, lo digo como si no hubiera pasado nada. Si a Lucía o a otro caso se demostraba que en realidad no había habido un femicidio, un crimen, no había sido terrible, no cambia nada de la gestación de ni una menos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, hay gente que se preocupa por ahí porque dice: ah, vieron que al final... O sea, no cambia nada una cosa con la otra. Es más, a mí me parece también que la mala labor de la fiscalía, la mala labor de muchos de quienes hizo autopsia y cómo bajó esa información, también es un problema de perspectiva de género. Porque las interpretaciones que se hicieron sobre la condición de ese cuerpo a la hora de decir que esa observación media apurada sobre un cuerpo daba cuenta de ese destrato sexual que contó la fiscal, también es una falta de perspectiva. Sí. Porque más allá, porque también bueno, hay cosas que no vamos a entrar porque son demasiado fuertes para contarla, digamos, pero el fiscal, ¿se acuerdan lo del cuerpo lavado?
Sí.
Que es lo que hace, lo que sostiene el encubrimiento, ¿no? El encubrimiento dice que al cuerpo lo lavaron. Bueno, no se pudo acreditar 100% si el cuerpo se lavó o no, porque es difícil. Pero a Lucía se le hizo un, se le descubrió que estaba tomando cocaína, más allá porque en el organismo tenía, también porque se le encontró cocaína en sus fosas nasales, en su nariz. Y cuando se hizo ese hisopado, Lucía tenía sangre saliendo de la nariz. Todo eso se hizo de peritaje, se pudo levantar. O sea, a priori se entiende que no es un cuerpo lavado a priori de ese peritaje, porque si no, lo dijeron los peritos, no habría, no se hubiera encontrado cocaína externamente, no se hubiera encontrado la sangre ni nada. Sí, y cuando le pregunta al perito, dice el perito, no, yo pensé que estaba lavado. Pensé que estaba lavado porque era un cuerpo muy limpio. Y escucha esto porque es terrible, esto es textual de lo que dice la causa, ¿no? Dice, no tenía olor a sexo el cuerpo. O sea, hay una fragilidad a la hora de haber empezado a construir toda esta historia del lado, de entre comillas, de la ciencia, que no estuvo a la altura, me parece, de lo que la sociedad demandaba en torno a saber lo que había pasado con ese crimen aberrante que había contado una fiscal al principio. Porque, volviendo a lo que decíamos hace un ratito, ¿hubo abuso sexual o no? Para la justicia, no. ¿Esto es una verdad certera? Tampoco. Esto puede ser revisado por casación, puede ser revisado por la Corte Suprema. Hay un montón de instancias judiciales legales todavía para que revisen si hubo o no. Para mí también, en base a la interpretación de todo este fallo, y creo que vos coincidís en esto, es discutible todavía si hubo abuso sexual o no. Probablemente haya habido, ¿no? Ahora, ¿se puede vincular su muerte con ese abuso posible? No podemos soslayar ese dato tampoco. Por lo menos en lo que dicen todos los peritos que participaron, la médica, la autopsia, y por decirlo así, todo el mundo del área científica, es que lo más probable es que murió por sobredosis. No, pero no hay otro elemento que haya sido, por lo menos para todo el cuerpo médico que participó de esto, consecuencia de su muerte. ¿Puede haber existido un abuso sexual y que ella haya muerto por sobredosis? También puede haber sucedido eso. Lo cual hubiera dado otras condenas si los jueces hubieran entendido eso. Los jueces no entendieron eso. Pero también puede haber pasado eso. Y yo creo que en base a la interpretación de lo que se puede ver de todos los fundamentos, puede ser también lo más probable. Una muerte por sobredosis, lo cual es terrible. O sea, no hay que soslayar que es terrible, digamos. Una persona que consumió una cantidad de una sustancia que su cuerpo no estaba preparado y murió, digamos. No quita la gravedad y lo terrible y lo tremendo para una piba de 16 años. Vayamos a algo de lo que más se está hablando y que también lo hablamos acá. ¿Cómo los jueces hacen tanto hincapié en si ella fue abusada o no? Y ahí, yo por lo menos coincido plenamente con la crítica general que se está haciendo sobre la construcción de una personalidad a la hora de que esa supuesta personalidad va a poder decir no en el momento indicado. Que es lo que hicieron los jueces, ¿no?
Sí, sí, en relación a eso, digamos, como vos decís, me parece que la falta de perspectiva de género se inicia desde el minuto cero, ¿no? Desde cómo se llevan adelante las pericias, desde cómo se anuncia la situación del caso, desde cómo después se reconstruye en el juicio oral y finalmente se sella en la sentencia la característica de Lucía, las características de los vínculos y cómo fueron el vínculo particular de ellos, ¿no? En relación a eso, por ahí un poco lo que hablábamos también fuera de aire, tenía que ver con que tal vez lo que concretamente falta entonces en este fallo tiene que ver con pensar realmente, y digamos, esto parece que es tendencioso tal vez lo que voy a decir, pero a la vez no, tiene que ver también con que, y es lamentable, digamos, y tal vez es algo que va más allá de su poder, que el tribunal haya sido conformado por tres varones, digamos.
Sí, sí, totalmente.
Y esto no es menor porque, por más, incluso por más, a veces, tal vez, perspectiva de género que tengan, nunca van a entender en carne propia cómo se llevan adelante las relaciones desde el lugar de nosotras y de este lado, ¿no? Y menos a una chica de 16 años que estaba terminando la escuela y que tenía consumos problemáticos o no tanto con las drogas, ¿no? En relación a eso nunca van a poder entender cómo una piba de 16 años entonces se vinculaba de una forma a través ya sea de la compra o la venta. Nunca van a entender ese lugar de superioridad o autoridad que podía tener estos tres acusados para con ella, ¿no? O nunca, o
coincido
no lo...
Coincido plenamente con eso. Uh-huh. Coincido plenamente con eso y creo que... igual esperar, no los tres, por eso, no los tres. Uh-huh. Por lo menos uno y dos, uh-huh, capaz, no los tres. Digo esto si coincidís. Uh-huh. El tercero, con el caso de Lucía, o sea, con es la historia posterior de Lucía, no tiene nada que ver, digamos. Lo llamaron para llevar a Lucía, uh-huh, al hospital, digamos, ¿no? Pero los otros dos sí. Coincido y aparte se ve, digamos, o sea, uh-huh, es parecido a lo que hablamos cuando hablamos del caso de Nayra Larsa. Si vos tenés un celular de una persona de esa edad, uh-huh, ¿y por qué digo de esa edad? Porque chatea muchísimo, sí, chatea con todo el mundo, habla de cualquier cosa, podés encontrar información para decir cualquier cosa, sí, lo que quieras. Uh-huh. Entonces, toda la construcción, bueno, esto lo hablamos fuera de aire, una cosa es los chats de ella con Farías, porque, uh-huh, obviamente tenés que analizarlo, porque ahí podés saber cómo le hablaba Farías, sí, qué tipo de vínculo tenían, hace cuánto, ahí es central. Uh-huh. Ahora, todos los chats anteriores, donde el tribunal cita fragmentos de chat donde ella cuenta que a un pibe le había dicho que no, uh-huh, que ha habido la casa de un tranza y el tranza se había querido pasar y ella le pudo frenar, uh-huh, como si eso fuera elementos para que una mujer en esa situación pueda frenar un intento de violación. Sí. Eso no se sostiene, uh-huh, y creo que eso les va a valer a estos jueces un problema grave, sí, digamos, porque si no están, o sea, está bien la crítica que se hace, o sea, uh-huh, hay mujeres que son violadas porque no tuvieron la capacidad de decir que no, uh-huh, por su personalidad, o sea, no hay mucho que decir, no es grotesco eso. Y además, en algún punto, algo que también hablábamos fuera de aire, se construye todo un montón de información para sostener la hipótesis de que ella tiene una personalidad fuerte, que podía decirle que no a alguien cuando, uh-huh, se quiera propasar, pero después cuando se meten con la vida de Farías y de Ofidani,
uh-huh, mencionan cuestiones personales que...
Dicen exactamente, en el fallo, que lo tenemos acá arriba de la mesa, dice exactamente que cómo hablaba Ofidani, cómo hablaba Farías con otras mujeres, y dicen, por ejemplo, que a Ofidani le encuentra la computadora con el historial lleno de páginas porno, uh-huh, y en el fallo, en el fundamento dice, no nos vamos a extender en qué tipo de páginas veía, bla, sí, porque esto está garantizado por la, sí, Constitución Nacional, artículo, bla. A ver, si vos querés sacar el perfil de una mujer muerta, uh-huh, en una situación bastante compleja que hay que resolver, entonces, en todo caso, hace lo mismo con los perfiles de estos tipos. Sí. Y sí, empezá a decir, mirá una página de sexual que era con violencia, porque, uh-huh, cosa que también capaz criticaríamos, pero digo, ¿por qué con una persona así, con, sí, la otra persona? No, que encima los otros son los victimarios, uh-huh, o por lo menos en la hipótesis, uh-huh, ¿no?
Sí, y eso tal vez es lo central y es lo que da pie a que uno después y una haga todas estas reflexiones ante la falta de una perspectiva por parte de los jueces y una clara intención, no sé si, sí, una clara intención de reconstruir eso, una piba de 16 años que consumía, que tenía vínculos sexuales con un montón de personas, un montón de hombres, pero que a la vez era firme y era fuerte para decir que no o que sí cuando ella quería y que hasta incluso llevaba, era quien llevaba los hilos de esa relación, ¿no? Ahora, cuando, y esto, eso está textual en la sentencia y en la fundamentación, ¿no? Hacen toda una reconstrucción, ellos levantan como tres ejes, ¿no? Para investigar, siendo el segundo la cuestión de el abuso sexual seguido de muerte, ¿no? Y es en ese momento cuando hacen toda una reconstrucción de la vida, los vínculos y las formas que tenía Lucía para decir, bueno, que eso finalmente no había sido una relación no consentida, ¿no? Ahora, posteriormente en la causa, cuando hablan de los alegatos de las partes y dicen, bueno, la querella se metió con los mensajitos privados de Ofidani y de Farías, pero que eso no entra en la causa porque son cuestiones personales que no hacen a esta cuestión, ¿no? Con una visión claramente clara, ¿no? De, bueno, ¿qué perfil de personas son las que reconstruimos, ¿no? Porque digamos, de ella sí reconstruyen todo ese perfil, esa personalidad, esa forma característica de una piba de 16 años que con también con todas las cuestiones de la adolescencia, hablando con tus amigas o con tus amigos, podés decir un montón de cosas y eso no quiere decir tampoco que sean la verdad absoluta de tu personalidad, de tu característica, de tu persona, ni en la adolescencia ni en ningún momento, ¿no?
Pero además que con esa personalidad no vas a poder resolver las situaciones que te vienen uh-huh. encima, además. Uh-huh. O sea, aunque tenga esa personalidad fuerte sí. que decían los jueces, aunque todo sea cierto, ¿qué tiene que ver eso
sí.
con resolver una situación de violencia sobre vos, digamos? Uh-huh. No tiene nada que ver.
Sí, sí, y también que, digamos, con respecto a esas situaciones que son, que siempre, ¿no? Se dicen cuando hay casos de abuso, de violencia de género en general, esas cosas no se llevan adelante siempre con una violencia visible, concreta, de forzamiento, y sino al contrario, que se juegan también, o sea, hay casos que sí, ¿no? Punto aparte. Ahora, hay otros casos que se juegan también otras situaciones y que tiene que ver con una situación de subordinación, con una situación de autoridad, con una situación de desventaja, digamos, y eso no implica que sea tan clara o sea tan obvia esa violencia o ese forzamiento, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda o no tenga que estar presente en una sentencia y en una fundamentación, y es lo principal que hay que tener en cuenta tal vez para este tipo de casos.
Bueno, volviendo a lo de a los hechos a resolver, seguramente la querella y la fiscalía probablemente apele, hay que ver.
Sí, la querella ya dijo que sí.
Sí.
La fiscalía por ahora no salió dicho que haya dicho algo.
Para mí el problema también es que esto no es una cuestión de problema de falta de perspectiva de género solamente de los jueces. Uh-huh. Es de todos sí, y de todas. Claro. O sea, ¿no tuvo poca perspectiva de género la fiscal también? Uh-huh. Los peritos, ¿quién hizo la autopsia? O sea, todo el mundo que participó en esta investigación
sí.
le faltó esa perspectiva de género. Digamos, va a sonar mal lo que digo, pero digamos, tener perspectiva de género no es decir que fue un femicidio. Uh-huh. Tener perspectiva de género es interpretar todos el contexto, las causas, los movimientos en los cuales se dio una situación y cómo se resolvió esa situación, uh-huh. ¿no? Y también, en algún punto, por lo que se está diciendo, que, digamos, este fallo es injusto por la verdad de Lucía, uh-huh. por su nombre. Bueno, pero también por su nombre y por su verdad. No podemos estar todo el tiempo aplicando conceptos generales sobre casos específicos tampoco. Uh-huh. Porque si no, también estamos construyendo, en vez de mala víctima, uh-huh. la buena víctima uh-huh. también. A lo que voy es, ella tenía 16, Farías tenía 23, él vendía, uh-huh. no sé si técnicamente era narcotraficante o no, vendía, la defensa quiso demostrar que no vendían, uh-huh. quiso plantar la hipótesis que la policía le había instalado la sustancia que tenía, los 34 gramos uh-huh. de cocaína que tenían en el auto, que lo encima lo encontraron un día después.
Sí.
Bueno, esto te quedó tirado porque esto quedó voló por los aires porque cuando dan la orden de detención para Fidani y para Farías, la policía sale en su auto de la comisaría para ir a la casa de Farías y se los cruza en el camino. Uh-huh. Se los cruza en el camino. Lo detienen ahí, lo sacan del auto, el auto se lleva a la comisaría y en la puerta de la comisaría se ponen
cintas
uh-huh. en todas las aberturas, como se hace, uh-huh. para que quede vedado, para que sea peritado. Uh-huh. Yo también puedo decir de manera generalizada, uh-huh. bueno, pero quién sabe, capaz la policía uh-huh. metió algo, porque la policía vieron cómo es. Bueno, sí, pero esa es la hipótesis de la defensa sí. de los acusados también. Uh-huh. Todo indica que eran vendedores, hay uh-huh. testimonios, hay de todo, y que la sustancia la tenía en el auto, que la policía no le puso nada, y la justicia uh-huh. también entendió eso, ¿no? Después fue a la casa de Fidani, fue a la casa de Farías, encontraron envoltorios para guardar,
balanza
y todo, y la defensa dijo que era para el consumo de ellos, uh-huh. que era cuando compraban. Bueno, también uh-huh. no pareció creerle demasiado a la justicia y los condenó. Pongo este ejemplo porque también, si uno piensa solamente en términos generales, uh-huh. Podríamos creerle terminar creyéndole a la defensa de Ofidani y de Farías de que no vendían y que la policía le implantó la cocaína. Entonces ahí hay que ir un poco a ver qué se dijo, a ver qué prueba hay. Y en el caso de Lucía, específicamente lo pasó con ella, también hay que ver un poco lo que dice la prueba y todo. Uh-huh. Y volviendo a repasar los puntos centrales, creo que queda a resolver, ojalá que haya nuevos peritos, a la cantidad de tiempo que pasó también algunas cosas no se van a poder saber nunca, que puedan revisar y saber y interpretar qué fue lo que pasó en esa casa. Y es probable que más allá de todos los informes médicos y lo que dijeron los peritos, aunque suene grotesco, puede, en base a la información que dieron los peritos sobre cómo estaba ese cuerpo, haber sido una persona abusada igual. Sí. Uh-huh. Digamos, el abuso no es uno, no es un abuso sexual, no es una dinámica que se da todo el tiempo de la misma manera, con el mismo grado de violencia, ¿no? Hay un montón de variables, hay un montón de intensidades, por decirlo así. O sea, ¿puede haber existido? Sí. Sí es cierto también que creo que la familia merece una respuesta lo más certera posible sobre su muerte, ¿no? Entonces, va a ser discutible el tema del abuso y va a ser discutible lo de su muerte. A mí me parece que no es una cosa a soslayar, que lo más probable, si uno lee bien este expediente, es que ella murió por intoxicación, que le causó una falla renal, por lo que termina muriendo, en un contexto, una situación lamentable, repudiable, terrible, con clave diferencia de poder y de situaciones de coerción que son totalmente repudiables y que poco se tuvieron en cuenta en el fallo, digamos, al fin de cuentas. Por eso hay tantas hojas gastadas también en esto, ¿no? Demostrar la personalidad de una persona que no era adicta. Bueno, eso es interesante. Los jueces dicen que no era adicta. ¿Por qué dicen que no era adicta? Porque con esto sostienen después que si no era adicta...
No estaba en una situación...
No estaba en de coerción con, sí.
Con Farías.
Con Farías. Cosa que igual en el juicio, en el expediente no queda demostrado. Hay distintas visiones. Sí. Hay algunos peritos o especialistas que dicen... Y hay distintos grados de adicción, dicen. Para algunos dicen, capaz que estaba en situación entrando una adicción. Otros dicen que no era adicta. Bueno, eso no quedó resuelto en el juicio, si era adicta o no, digamos.
Sí.
Los jueces no pudieron demostrar que no era adicta tampoco.
Sí, tampoco, digamos, se hace un montón de análisis con respecto a esto que vos decías, ¿no? La situación con respecto a Farías de subordinación o vulnerabilidad, y no se analiza tampoco el hecho de que sea una piba menor de edad, que no se analiza que fuera un adolescente. Eso tampoco aparece, digamos. O aparece una sola vez para decir, en realidad, ella se manejaba como una persona más grande de su edad, ¿no? Por los vínculos que tenía, por las formas en las que hablaba. También, nuevamente, como imprimiendo un montón de apreciaciones subjetivas, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad de los jueces por cómo entienden las formas de hablar de las otras personas, ¿no? Y, digamos, y ante esa situación de, bueno, si parecía una chica más grande, digamos, es también un dato que no hace a la cuestión concreta, ¿no? Que era el vínculo que tenían. Y por otro lado, también lo lamentable del fallo tiene que ver con que, bueno, absuelve, ¿no? A Maciel y absuelve a los otros dos imputados con respecto a la muerte de Lucía. Pero no indica, bueno, qué hacer con eso, ¿no? Porque acá hay una piba que se murió en esa situación, que desde la querella y desde la fiscalía están hablando de que es un femicidio, pero no da órdenes para que se diga, bueno, que se investigue un poco más sobre esta situación.
¿Sobre qué situación?
Sobre la situación y el contexto de la muerte de Lucía, ¿no? Porque finalmente establece, bueno, es una intoxicación por sobredosis de estupefacientes, ¿no?
Espera, para la causa. Justicia, esto no digo que a mí me parezca. Digo, en la justicia sí quedó comprobado cómo murió para ellos.
Sí.
Yo lo que digo es que a mí me parece que la prueba recolectada es discutible si eso que entendió la justicia... Esto es una interpretación mía, digamos, ¿no?
Sí,
que
pero...
es discutible si... Perdón, sí, quiero terminar de formar esto. Que es discutible si eso que dice la justicia de que murió por sobredosis... Es 100% no, para mí no es certero eso. Ahora, no quiere decir que la justicia no lo haya entendido que sí. Ellos dicen que no hay en ningún lado un elemento para decir que murió por otra cosa.
Sí, me refiero, la intoxicación por sobredosis no se produce tampoco porque sí, ¿no?
No,
hay
obvio,
una situación
por supuesto,
de entonces,
la vulnerabilidad.
Sí, y también, a ver, hay alguien que le vendió, ¿no? Hay alguien por la cual ella consiguió.
Sí, exacto.
Y esa cosa concreta, ¿no? Porque lo que también charlábamos ayer, bueno, el vínculo entre una persona de 16 y 23.
Sí.
Para la justicia, si es mayor de 16, no es una situación...
De abuso no es.
De abuso, claro, en ese vínculo, ¿no?
Abuso ahora, estrictamente en términos de abuso sexual, puede haber otro tipo de abuso.
Sí, de abuso de...
Deshonesto, sí.
Ahora, la venta a una persona menor de 18 años, sí, está por penado. Supuesto. Entonces, si ella compró y murió por esa compra y por esa intoxicación por sobredosis, bueno, ¿dónde están esas responsabilidades de la persona mayor ahí, no? Que es quien le vende. Ni siquiera se investiga porque en un momento de la causa dice, bueno, en realidad no se sabe si lo que tomaron finalmente ese día había sido llevado por ella o por el mismo Farías, ¿no? Y esto dice así en la causa, ¿no? En la causa, en la reconstrucción de los hechos de los jueces.
¿Cómo? ¿Pero puedes repetir eso?
Que en un momento, en la reconstrucción de los hechos de los jueces, en la sentencia dice, lo que consumieron en la casa de Farías esa noche o ese día, esa tarde, no se sabe si en realidad sí, lo había llevado ella o
eso
lo llevó
él. Eso lo introduce la defensa de Farías.
Claro.
¿No? La defensa también... de Farías cita unas charlas donde dice, igual, ¿de dónde sacan que Farías le vendió?
Sí, algo totalmente tendencioso porque había sucedido el día anterior, pero incluso así ni siquiera demanda a esos jueces que se investigue, bueno, si eso es así, ¿de dónde consiguió eso ella, no?
Sí, sí.
Porque si eso es así, hay personas que la siguen vendiendo en su escuela o en su barrio. Entonces, tampoco se resuelve la situación de la muerte de ella, por más de que se diga, bueno, es por esta causa, pero no se resuelven las responsabilidades con respecto a eso.
Sí, sí. A mí me parece igual que eso que decís es central, lo que hay que pensar también igual es pensar eso en el contexto de la imagen que tenemos de lo que pasó con Lucía es difícil.
Uh-huh.
O sea, estamos atravesados por la sombra de lo que... sentimos que pasó. Si nosotros sacamos de contexto la muerte y nos extrapolamos a otra historia donde una persona de 17 años, ¿no? quiero salir de la, del peso de esta historia, una persona de 17 años o de 16, bueno, pero olvidémonos que Lucía de 16 va a la casa, por eso, olvidémonos que estoy hablando del caso de Lucía, quiero decir otra cosa para trabajar sobre el punto que vos estás proponiendo. Si una persona de 16 va a la casa de un narcotraficante, le compra cocaína, vuelve a su casa, consume y se muere. Está claro que nadie ahí, entiendo, sostendría judicialmente que hay que condenar eso por la muerte de esta persona. O sea, hay que condenarlo por la venta en todo caso. Porque hay una cuestión también de... O sea, ¿se entiende lo que digo?
Sí, pero yo no sé si están así en relación a ser una persona menor de edad.
Pero no lo estoy diciendo con este caso.
No, no, sí, bueno, pero
no estoy
es...
con este caso.
Es...
A ver, vende cocaína es un delito para adultos también, no para menores de edad.
Claro,
o sea, es un delito para cualquiera.
Pero
vende un tipo de 50
si
años
eso...
también tenés que ser castigado, digamos.
Sí, sí, eso totalmente. Digamos, si eso implica, y por eso se utiliza también en la justicia, ¿no? La situación de agravantes o... con, bueno, qué es lo que pasó después de ese hecho, ¿no? Bueno, el delito es la venta. Ahora, eso produjo, ese consumo, produjo la muerte de esa persona. Una persona que, en este caso, era menor de edad.
Es un punto interesante de analizar, sí. Yo creo que complejizar, no pasó en este fallo, obviamente, ¿no? Pero complejizar eso está interesante. Digamos, ¿qué tipo de, en el caso de que alguien haya muerto por sobredosis, qué responsabilidad le cabe al vendedor es...
Sí.
Es interesante.
Y también, digamos, el hecho de eso, para mí en ese caso sí es distinto en
no
una
sé
persona
si un femicidio
mayor.
Igual, ¿no?
Una persona mayor o menor de edad cambia, ¿no? Porque una persona mayor de edad uno puede entender, bueno, la conciencia ante un consumo de drogas puede ser más o menos consciente, ¿no? Pero de última era una persona adulta que respondió por sus actos. En un caso de una persona menor de edad, no se entiende eso para la justicia, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad de un adulto, por eso está prohibido venderle alcohol a menores de 18 años, ¿no? Y ahí sí le cabe una responsabilidad a la persona que la venda, ¿no?
Exacto. Bueno, el fallo este ya dijo la que dice que iba a apelar, ¿dijiste?
Sí.
Está bien.
El abogado.
Hay que ver qué es lo que apela. A mí me parece interesante también para poder empezar a desarmar toda esta maraña en la cual se está, poder ir a leer un poco la parte de lo que dijeron las querellas también, la fiscalía, porque también la querella de fiscalía no dijo todo lo que se está diciendo que dijo, también me parece. Y también me parece por respeto a la familia, ¿no? Porque el dolor que sintió esa familia, esa madre, ese padre, ese hermano, con lo que les dijo la justicia al principio que había pasado, bueno, nada, terrible, ¿no? Entonces, creo que ahora a todos nos compete la responsabilidad de, por lo menos, aquello que se dice, saber de dónde vino, digamos. Porque uno puede tener un montón de buenas intenciones también a la hora de nuestras opiniones, pero uno opina en base a hechos que le cuenta a alguien. ¿Me explico? Sabemos que, por ejemplo, ayer hubo un caso terrible acá en Tolosa, ¿no? De un tipo que le disparó a su novia, mató al hijo, un hecho terrible. Las opiniones que nos podemos verter sobre eso son a través de lo que nos contó los medios que están contando esa historia. Y los chats que publicaron ahora de él con un amigo. No estamos en la historia adentro para poder ver y después opinar. O sea, siempre estamos siendo contados. Y lo que quiero decir es, no es un problema para el patriarcado solamente en este fallo, en esta condena. Está presente en todas las dinámicas sociales de interpretación de estos hechos también. No es que un medio también, porque diga algo más progre, es menos patriarcal que otro. Estamos todos en la misma. Después algunos tratarán de salir de esa lógica y tendrán visiones con más perspectiva de género, no. Pero no es que alguien por decir, no, lo de Lucía fue lo que dijo la fiscal, es menos patriarcal que otro. ¿Me explico lo que voy? Sí. O sea, la perspectiva hay que meterla en términos generales, digamos.
Sí, y me parece que también parte de pensar la perspectiva de género tiene que ver con poder reconstruir las cosas que han pasado y las cosas que nos han pasado con de la forma más sincera a cómo fueron posible, ¿no? Y también más respetuosa, sobre todo con la familia, con todas las mujeres que y con todas las personas también que se sintieron interpeladas y nos sentimos interpeladas en en ese momento, y que todo lo que surgió, digamos, ante conocer lo que pasó, ¿no? La movilización del Ni Una Menos, creo que es muy importante, ¿no? Para después pensar este caso y pedir la mayor justicia y la mayor verdad posible, ¿no? Ante los hechos, ¿no? Y que todo ese movimiento y toda esa movilización de alguna forma nos sirve también para pensar y para salir, ¿no? A reclamar justicia y verdad cuando pasan estas cosas. Todo ese movimiento que se gestó es súper importante para que ahora también estemos hablando de lo que pasó con Lucía Pérez y pidiendo que finalmente se esclarezcan y que finalmente la justicia, y no solamente en este fallo, sino desde el minuto cero, que es cuando se conoce que pasó esto, esté atravesado por esa perspectiva de género y no se empiecen a decir públicamente cosas que no son ciertas y cosas que están, además, viciadas o que se reconstruye toda la personalidad y las características de Lucía para justificar, finalmente, cierto último punto, ¿no? O decir que murió de tal forma, de una forma tan macabra y tan terrible, cuando tampoco era cierto, ¿no? Porque esa situación de bronca, tristeza y miedo que genera es completamente paralizante también, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, parece que siempre nos quieren o asesinadas, muertas, violadas, de la peor forma posible, ¿no? Como sucede también cuando desaparece una mujer, ¿no? Que de repente aparece y bueno, hay muchos que se quejan porque, uy, nos hizo gastar tanto, ¿no? Bueno, no queremos ni necesitamos terminar de la forma que la describió esa fiscal, ¿no? Ahora, la reconstrucción de la verdad de lo que pasó con Lucía Pérez no puede no hacerse pensando en un contexto social o una cultura social patriarcal con violencia de género, ¿no?
Sí, y algo que también en lo que, digamos, como síntesis de esto, alguien escribía ayer una nota donde cerraba: para los jueces Lucía murió por su culpa. Y eso es interesante también, porque más allá de un montón de cosas, es cierto, ¿no? Finalmente el fallo termina planteando eso, indirectamente. Igual también parece agregar esto que decíamos hace un rato, de si queremos seguir profundizando una mirada un poco más certera de algunas cosas o más interpelativa, también tenemos que hacernos cargo que no podemos... Que nosotros y nosotras también necesitamos tomar dimensión de que no es solamente la manifestación del patriarcado, el crimen, uno, uh-huh. sino sus intermediarios también. Uh-huh. Entonces, por ahí tenemos que pensar cómo vamos a opinar o editorializar de cara a hechos que nos lo está contando un diario, donde capaz el que escribe en ese diario está totalmente precarizado, no le pagaron para ir a ver la causa, no sabe nada y escribió lo que le dijo alguien que le pareció, o peor aún, como bien dijiste vos hoy, o escribe lo que le dice la policía, digamos. Entonces, nuestra opinión y nuestra interpretación va a estar totalmente subjetivizada por toda esa porquería que media. Obviamente no la mayoría de gente no tiene la capacidad para ir a leer toda la causa del mundo. Tampoco las causas son el sumum, tampoco el expediente sería la respuesta. Pero quizás sí hay que hacer el esfuerzo por empezar a bajar un poco el nivel de editorial sobre hechos que a veces nos los están contando de manera apresurada, desprolija o con mala intención. Y para algunas cosas esperar, digamos. Y confiar en la familia que pueda aconsejarle, para que la gente idónea le aconseje por buenos abogados, por buenos peritos, yo qué sé. Porque, digamos, esto que decíamos también al principio, más allá de todo, más allá de lo que hubiera podido pasar con Lucía y lo que diga el caso y bla, 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 eso no cambia ni un ápice lo que fue la gestación del movimiento ni una menos. Tiene que ver. Una cosa no es como que si fue menos doloroso, entonces, no era para... No, tiene nada que... Esa postura, quien lo diga, es, digamos, un miserable. No tiene nada que ver con nada.